Y hacemos una pausa musical con Víctor Jara. Y a brindar por Chile esta tardecita noche.
Fui soldado de Francisco Villa, de aquel hombre de fama inmortal, que aunque estuvo sentado en la silla, no envidiara la presidencial. Ahora vivo allá por la orilla, recordando aquel tiempo inmortal. ¡Ay, ay! Ahora vivo allá por la orilla, recordando a Villa allá por Parral. Aquellos dorados que con tiempo llegó a ser mayor, en la lucha quedamos lisiados, defendiendo la patria y honor. Hoy recuerdo los tiempos pasados que peleamos con el invasor. ¡Ay, ay! Hoy recuerdo tiempos pasados, de aquellos dorados que yo fui mayor. Mi caballo que tanto montaba, en Jiménez la muerte alcanzó. Una bala que a mí me tocaba, a su cuerpo se le atravesó. Al morir de dolor relinchaba, por la patria la vida entregó. Llevo grabado en mi mente y en mi corazón, y aunque a veces me vi derrotado por las fuerzas de Álvaro Obregón, siempre anduve como fiel soldado hasta el fin de la revolución. Allá siempre anduve como fiel soldado que tanto ha luchado al pie del cañón.
Nosotres, lesotres, una producción de Proyecto R. Escúchanos en red www.proyector.com.ar.
Sumate a la comunidad de Proyecto R. Necesitamos que nos acompañes para sostenernos en el aire. Podés aportar desde 50 pesos en adelante. Ingresá a proyector.com.ar y buscá comunidad. Vamos con el aguante.
Somos otros porque somos viejes.
Wala wala la van a van la van la a baña wala la van a van la van la a nya wala van a van la van la a nya vele ven a van la van la a nya vele ve a van la van la a nya vele ve a van la van la
para no hacerte mi cono pedazo para salvarme entre únicos sin pares.
Empecé a recibir mensajes a ver si me alcanzaban algún teléfono, alguna cosa de esa, pero no, estamos bien, ya estamos bien, estamos en línea y pudimos estamos pudiendo concretar la próxima entrevista, que tal como lo habíamos anticipado, está en línea Roxana Arazi. La conocen la audiencia de esta radio, hace más de 2 años que hace Café a la Turca en FM Horizonte, ha transitado, ella nos los va a contar, pero muchas emisoras de la ciudad. Es un gusto compartir el aire con ella. Sin más preámbulos, la presentamos y la saludamos. Roxana, muchísimas gracias por tu tiempo, por formar parte hoy de Nosotres Lesotres. ¿Cómo estás?
Hola Belén, ¿cómo estás? El gusto es mío, gracias por la invitación y para mí también es un placer estar en tu espacio y compartir el de los miércoles, que realmente creo que estamos haciendo un buen equipo.
Acá Leo Poncia te manda saludos, ¿eh?
Uy, mandale un abrazo grande, muchas gracias.
Estamos bien. ¿Cómo va? Bien, Roxana, bueno, queremos charlar en principio sobre la mujer en los medios de comunicación, por eso te convocamos, teniendo en cuenta tu larga trayectoria en Bariloche, por lo menos de mi punto de vista. Decime si me equivoco, pero creo que sos una de las pocas, si no la única mujer que se ha sostenido en el aire y en el espacio mediático en la ciudad, pero me gustaría arrancar por el comienzo. Contanos cómo, cuándo, dónde empezaste tu trabajo en los medios.
Bueno, voy a ser breve, tengo muchos años más que vos, Belén, y me siento una adulta mayor, como no, para poder resumir la historia. Pero bueno, comencé en el año 86, 87, por allí, 85, en Radio Belgrano, cuando estaba Sin Anestesia, ese programa tan emblemático de Eduardo Liberti y Jorge Lanata, en aquel momento con aquel Jorge Lanata, aunque yo creo que la gente no cambia, sino que en algún momento se muestra tal cual es. Bueno, allí comencé como pasante, como algo que no le recomiendo a nadie, ser pasante, ¿no? Pero bueno, me tocó en suerte, y creo que fue una verdadera suerte, mientras estaba cursando la carrera de periodismo en el Círculo de la Prensa. Uh-huh. Y a partir de allí, bueno, me metí en Radio Belgrano con mucha pasión. No me dejaban hacer aire, claramente, estaba en bambalinas, me tocaba ser corresponsal barrial, como nos decía Eduardo Liberti, a quienes recién comenzábamos. Tuve el honor y la dicha de haber sido corresponsal barrial en la Cava, esa villa de emergencia tan inmensa en Buenos Aires. Ese fue uno de los puntos donde me asignaron en aquel momento, y creo que fue la mayor universidad que tuve, ¿no? La calle y esa radio donde aprendí todo. Después, bueno, se convirtió en Anticipos 2 ese programa, después llegó la censura, aún cuando recién empezábamos a transitar la democracia, levantaron el programa, echaron a todo el mundo, y por supuesto me quedé en la calle, y allí me fui con Jorge Lanata a trabajar en El Porteño, que fue la primera cooperativa de periodistas independientes. Muy poco tiempo, porque nunca había plata, jamás había plata para pagarnos a los que recién empezábamos, y bueno, por una cuestión de dignidad, dije, bueno, hasta acá llegó mi amor, no puedo seguir ejerciendo toda la vida gratis, y me retiré. Y bueno, y a partir de allí, indudablemente, yo orgullosa de con quienes había trabajado en Buenos Aires, iba a pedir trabajo y me echaban flit en todos lados. No había una puerta que se abriera, claro. Aquella utopía de que todo lo que venía de la mano de lo progresista y la revolución iba a ser inmediatamente aceptado en democracia, no fue así. Y debo haber entrado en una especie de depresión, imagino yo, porque mis viejos me llevaron al médico porque no me veían bien, me obligaron a ir, digo, porque yo no quería saber nada. Y ahí escuché por primera vez la palabra estrés. Le dijeron, esta chica tiene estrés y necesita descansar. Bueno, y mis viejos me pusieron una estampilla y me mandaron acá a ver a mi hermano, que tenía un hermano viviendo acá, y me mandaron una semana. Y llevo 33 años, creo que hace que estoy acá, 33, 34 años, que estoy acá en Bariloche. Se arrepintieron, te lo puedo asegurar, ¿no? Porque me mandaron por una semana, y yo soy la más chica de 3 hermanos y la única mujer, así que imaginarás cómo fue esa noticia para ellos, que se las vi por teléfono, que me prestó Radio Nacional el teléfono porque no tenía ni para una moneda en un teléfono público, y acá estoy.
Dice, lo comparto porque viene a cuento de lo que estás contando. Jimena dice, mi mamá la Betty escuchaba aquel sin anestesia y así me crié con la radio, entre otros programas. Un abrazo a las dos, manda Jimena. Roxana, y contanos qué experiencias por ser mujer has tenido en los medios de comunicación. ¿Has tenido dificultades? ¿No?
Bueno, yo creo que con vos lo hablé en el primer Café a la Turca, me parece, y algunas veces lo he hablado con Marcelo, también soy redundante, ¿no? Pero es algo que nos ha marcado a todas las mujeres que hacemos periodismo. Yo recuerdo que en Buenos Aires hubo un casting para presentarse en lo que era TC o el Canal 7, la TV pública, y me presenté y había que tener el pelo lacio, ciertas medidas que no podían exceder del parámetro de la modelo tradicional, y si bien en aquel momento tenía unos cuantos kilos menos que ahora, mi pelo tiene rulos, tuvo rulos y tendrá rulos, salvo alguna vez que me haya animado o haya querido hacerme una planchita de 10 minutos. Y gané, o sea, tuve un puntaje excelente, pero si no me planchaba el pelo no podía ejercer. Bueno, a partir de ahí te imaginarás que nada me resultó fácil y empecé a comprender muchos mensajes de aquellos años, estoy hablando hace 35 años atrás. Y cuando llegué acá, la vida me sorprendió porque gané un concurso en Radio Nacional que no estaba ni enterada que existía, previo a haber trabajado de otras cosas aquí en Bariloche, que no la pasé bien, pero que me abrió las puertas, ¿no? Siempre fui muy osada, ¿no? Muy de empujar si era necesario para poder hacer lo que quería. Pero debo reconocer que estuve casi 18 años siendo una figura de soporte en todos los programas que estuve. En las conducciones, siempre hombres.
Claro.
Todos los programas, hombres.
En el rol determinado por el sistema patriarcal para la mujer en los medios, ¿no?
Totalmente, y eso que a veces dicen algunas colegas nuestras, periodistas o locutoras, me contratan para dar la temperatura, la humedad y la hora, es así, o para denunciar un tema. En mi época se decía así, vamos a denunciar el tema, porque además te asignaban tareas de locutora siendo periodista. Es muy raro que alguien te llame periodista y no te diga locutora, que no estoy desmereciendo la profesión de los y las locutores, digo, pero como periodista es otra cosa, ¿viste? No, mejor la decimos locutora o comunicadora. Periodista es una palabra asignada exclusivamente para los hombres hasta no hace mucho tiempo. Bueno, yo transité todo eso buscando mis huequitos, buscaba hacer otras cosas. No me pasó así en lo que es la tarea de prensa institucional, porque bueno, me llamaron para ser jefa de prensa del Ejecutivo en la época de César Miguel. Antes fui la jefa de prensa del Consejo Deliberante durante 4 años, que lo concursé. Fue la última vez que se concursó un cargo para entrar en el Consejo en esa área, lo gané. Después fui asesora de la Cámara de Turismo en su momento, estoy hablando hace 20 y pico de años atrás, y trabajé en el Emprotur, o sea, ahí me convocaban y me asignaban un lugar o me ganaba un lugar sin tener que mediar con ningún hombre. Pero siempre tuve jefes hombres igual, nunca me tocó una jefa mujer.
¿Y hubo diferencias según los medios en los que has transitado en relación a ese rol que te asignaban? ¿Qué sé yo, en la radio, en otros medios?
En la radio, a ver, tenía un poco más de flexibilidad. Pero, por ejemplo, me tocó una vez hacer una suplencia en Canal 6, en la vieja época. Me llamó el que era dueño en ese momento del canal, muy conocido en Bariloche y en el ambiente, perdón, televisivo. Y había hombres nada más en Canal 6, y creo que en aquellos años estaba Noemí Molina, que era la única mujer que hacía televisión en Bariloche, pero no estaba en ese momento en el canal, ya había salido del canal. Me llamó, mantuve una reunión que duró exactamente 5 minutos y me dijo, quiero que le quede claro que esto es una suplencia, dura tantos días, no me acuerdo si fueron 20 o 30, y en este canal no trabaja ninguna mujer. Y a los días que terminó el contrato, me esperaba el sueldo, o sea, el salario en ese momento de esos días, y nunca más, jamás pude volver a entrar al canal. Ahora no me interesaría, claramente, hace años que es de otro grupo, ¿no? Pero digo, en aquellos años era el canal local, uno aspiraba a estar en ese lugar. Bueno, esa fue la única vez. Después sí hice programas grabados para una agencia donde, bueno, metíamos los programas allí, pero eran de minutos, pero nunca en un rol de conducir un programa, hasta que hice televisión por mi cuenta en cable. Ajá. Y conduje mis programas.
¿Qué hiciste en televisión?
Bueno, en televisión hice un programa que amé, pero profundamente, que es parecido a Café a la Turca, que se llamaba Siete Velos, Reportajes al Alma. Como buena turca árabe, en realidad, tenía que buscar algún nombre que me identificara, y tenía mucho laburo de muchas personas que lo hacían por amor a darme una mano, nada más, porque no cobrábamos un peso, teníamos dos publicidades, creo, y el canal en ese momento, BTC, que no nos cobraba el espacio, nos permitía hacer un ciclo de entrevistas que comenzaba con la historia personal del entrevistado o la entrevistada. Y después se transformaba en un Café a la Turca, ¿va? Donde había que pegar, se pegaba, y donde había que aprender, se aprendía, y así. Y después hice otro programa que se llamó Viejo San Carlos, con Carlos Calvo y Edgardo Lanfré, sobre los 100 años de Bariloche. Pero antes de eso tuve un micro que era El Bolsón Informa, y uno de cooperativismo que hacíamos con Susana Parra, que recién empezaba con su agencia muy chiquitita de publicidad, y grabábamos en su casa y metíamos eso al aire, que tenía una escenografía de una cartulina pegada en la pared, literal, literal. Pero bueno, la televisión no es mi fuerte, si bien nunca descarto volver a hacerlo. Creo que hice algún otro programa, ahora no me acuerdo bien, pero creo que sí.
¿Y en radio?
La radio es mi pasión.
¿En radio?
Y en radio siempre trabajé con hombres, históricamente, en todas las radios que trabajé, tuve jefes hombres, directores hombres, y nunca logré tener la conducción de ningún programa, hasta que un día dije, bueno, basta, me voy de todo esto, por diversos motivos, no solamente por eso. Mi último trabajo en Radio Bariloche, lo amé, fue el trabajo que más duré, 18 años, y teníamos un equipo bellísimo, pero bueno, era, en un momento fui una integrante la tercera, después fui la segunda, y así no encontraba mi lugar, hasta que un día dije, bueno, yo necesito mi lugar, y tuve un episodio que me marcó la vida en esa radio, que literalmente me dejó la cabeza partida, que fue el llamado de un oyente, un pibe, no teníamos identificador de llamada ni nada, que yo estaba al aire en ese momento y el operador me avisa por el tollback que saliera, que tenía una llamada, que querían hablar exclusivamente conmigo. Y yo le decía que no podía porque estaba al aire. Y me dijo, no, salí ya. Así que me mandaron un tema musical, atendí, y era un pibe que lo único que me dijo, y lo recuerdo y se me hiela la sangre, hola Roxana Arazi, yo creo en usted, confío en su trabajo y quiero avisarle que me voy a suicidar.
No.
Y me quedé dura, entonces, como no teníamos identificador de llamada, lo único que atiné es a decirle, mirá, flaco, hablemos, pará, y me cortó. Bueno, entré al estudio con una angustia y una desesperación porque no sabía qué hacer, y me dijeron, no pasa nada, nadie avisa cuando se va a suicidar. Y a mí algo me decía que estábamos frente a una noticia trágica y no quería vivir esa experiencia de ninguna manera, y no sabía qué hacer, literalmente no sabía qué hacer. Bueno, al día siguiente fue tapa de los diarios, era un pibe que se había ahorcado en un barrio de Bariloche, no voy a dar el nombre ni el barrio tampoco, porque fue un caso emblemático, y ahí dije, basta, porque yo no podía hacer nada, no sabía qué estaba haciendo, eran los 90, época trágica en la Argentina, estaba muy mal, y ahí me fui. Y volví al poco tiempo con un programa propio, y ahí empecé a transitar las producciones personales, digamos.
Tremenda esa
fue cosa. Muy fuerte para mí. A mí me marcó la vida, literalmente lo digo. Estoy repetitiva con la palabra literal. Me marcó la vida porque fue una etapa en los 90, en esa radio, en la radio de Carlos, eran todas personas que venían por hambre, por enfermedad, por desnutrición, y cubríamos todo el día, todas las necesidades. Creo que fue la radio que tuvo en su momento ese rol social que nadie pudo equiparar en esos años, digo. Pero bueno, era desgastante también, ¿no? Era sufrir y sufrir y sufrir, y darte cuenta que conseguías que alguien donara una caja de fideos, pero al día siguiente estaba el mismo hambre, claro. O peor. y me sentía que no aportábamos nada, ¿viste? Por más que hiciéramos campaña y demás, no podíamos cambiar nada. Y entre eso y lo que había pasado con ese pibe, yo terminé muy mal, terminé con apoyo psicológico, y ahí me fui, después volví con mi programa, con uno de mis programas, después volví a hacer otro programa con Edgardo Lanfé, con quien ya había laburado, que me divertía, logré distenderme un poco, era un programa totalmente diferente a los que suelo hacer, pero con Edgardo tengo un vínculo radial que bueno, nos llevamos muy bien y podemos hacer cosas serias y de risa, pero profesionalmente, y la verdad que lo disfrutaba. Y bueno, ahí vamos.
Ahí vamos, están, no hace falta recordar con quién hablamos porque le reconoces la voz seguramente, es Roxana Arazi. La última, Roxana, ¿cómo pudiste sostener tu espacio autogestivo durante el macrismo?
Bueno, vos sabés que tengo una carterita de clientes, digo carterita por la cantidad, pero es una carteraza, es un bolso de cuero impecable de clientes pequeños, muy pequeños generalmente, que me sostienen a pesar de cualquier contexto y haciendo un esfuerzo realmente muy valioso para mí, porque durante la pandemia no solamente que me siguieron pagando, sino que no me pidieron que bajara mi tarifa, no la aumenté claramente porque no había posibilidades de pedir nada más, y porque más allá de que todo aumentó, dije, bueno, acá es una cuestión solidaria, pero tengo esa cartera de clientes que es invaluable para mí, y que me bancan vaya donde vaya y con lo que pueden. Y he llegado a ver cómo juntaban la moneda para poder pagarme a fin de mes, porque a ellos también el macrismo los había destrozado, pero no me soltaron la mano jamás. Por eso tengo un agradecimiento, pero muy profundo, y te puedo asegurar que me emociona hablar de mis pequeños auspiciantes o medianos auspiciantes. Después hubo otros que fueron y vinieron, un poco más grandes, a quienes también les agradezco, ¿no? Pero no es lo habitual. Pocos, pero me sostienen, me acompañan y además me respetan, porque no todos comulgan conmigo ideológicamente o con mi forma, ¿no? Y sin embargo valoran el trabajo que hago.
Roxana, ha sido un gustazo compartir el aire con vos. Han llegado como nunca un montón de mensajes. La Curti que dice, se me juntaron mis dos tan queridas, dice, a la que me despertó tempranísimo y acompañó con tanto café a la turca, y a la que más de una vez me hizo llegar a lugares maravillosos con medio tanque lleno y me dio mi primer carnet de oyenta por Proyecto R Salud. Posdata, parrita, agarrate, dice, ¿viste?
La Curti es una referenta, guarda. La Curti dice algo y por ahí vamos, Le mando un abrazo inmenso.
Qué buena charla con la Arazi, un lujo, dice Claudia, una oyenta de acá de Virgen. Bueno, Jimena, son varios los que llegan, seguramente haremos otro capítulo, porque por lo menos este fue un inicio. Es larga tu historia y está buena compartirla. Me queda ahí picando algunas cuestiones seguramente que has sufrido, insisto, por esto de, bueno, contaste la fenomenal cuando arrancaste en la televisión, ¿no? Y esa que no podías estar con los rulos, pero seguramente has transitado otras situaciones en las que impera el machismo en los medios, así que dejamos punto suspensivo para algún otro capítulo, Roxana.
Cuando vos quieras, Belén, por supuesto, para mí es un placer, me alegro de estar transitando juntas estos aires, la verdad que es un placer para mí muy grande, y decirte como dato nada más, que la gente, ya te lo hemos dicho al aire también, pero decirle a la oyentada, por lo menos, que se fije en televisión, en cualquier canal, qué mujer con rulos conduce o un programa de lo que sea. Si encuentran una, que nos avisen, por favor.
Muy bien, y mejor hacerse los rulos entonces.
Vos sabés que iba a decir algo así, después dije, no, me muerdo.
No. Pedimos programa mensual, dice la Curti acá. Bueno, pedimos programa mensual, dice la Curti acá.
Por ahí vamos seguramente, ¿no? Sí, No adelantemos nada.
Nos reencontramos el miércoles en Café a la Turca.
Dale, un abrazo inmenso, Belén, gracias. Y un beso a la vez. Chau, chau.
Roxana Arazi era periodista de Bariloche, de larga trayectoria. compañera, me metí así por la ventana a operar su programa ya hace un mes y pico, dos meses creo, y es un gusto haber compartido el aire con ella y compartir además la historia de Roxana en los medios de comunicación.
Somos otres porque somos trans.
Nosotres, les otres.
¡Trae la torta! La ola de la torta.
Pueblo, te pedí tortilla.
Estaba la cueca de los poetas, sonando Violeta Parra en esta tardecita en que musicalizamos nosotros, lesotres, en homenaje a Chile y en homenaje por la paliza que le dio a la derecha en los comicios del fin de semana. Y rapidito pasamos a compartir el informe de Soledad Gárnica. Antes, otro mensaje de la Curti que dice: café con torta, nombre casi cantado, no me pude resistir.
Que sea dócil, tranquila, discreta, de que te asustes cuando mostramos las tetas. Usted me quiere así, fina y completa, solo si se me respeta. Meta y meta.
Soledad Gárnica, entonces, también hoy en Nosotres Lesotres.
Hola, ¿cómo les va a todos? Mi nombre es Soledad Gárnica y hoy les vengo a traer una nueva columna sobre la Ley Micaela. La Ley Micaela fue sancionada en diciembre del 2018. Es la Ley 27.499 y se llama Micaela en honor a Micaela García, que fue una joven feminista violada y asesinada por Sebastián Wagner. La Ley Micaela se trata de una capacitación obligatoria en cuestiones de género y violencia para todas las personas que se desempeñen en la función pública y en los tres tipos de poderes de la nación. El fin de ella es tomar conciencia de las distintas formas que se puede generar violencia, simbólica, física, psicológica, en nuestro cotidiano y en el ámbito laboral, pero para generar una acción, ¿no? Para dejar de perpetuar eso. Como dijimos en principio, esta ley está destinada a la administración pública y los tres poderes de la nación, pero hace un tiempo se reclama que esta sea implementada en los medios de comunicación, porque se ve la urgencia de que los comunicadores, las personas creadoras de contenido digital que informan y llegan a una audiencia, puedan estar informadas, ¿no? Y que se empiecen a cuestionar con perspectiva de género. ¿Por qué? Porque, bueno, nosotros como comunicadores contribuimos en la sociedad a difundir y a perpetuar ciertos imaginarios, roles y estereotipos, y es tarea tanto de nosotros como la función de la Ley Micaela cuestionar todo eso, y visibilizar identidades y reconocer derechos de grupos históricamente discriminados y negados. Esta ley está enmarcada dentro de la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, pero no solamente incluye a la mujer, sino también a la comunidad LGTBIQ, a la cual hoy queremos hacerle honor en el Día Internacional contra la homofobia, transfobia y todos los tipos de fobia contra la diversidad sexual. Bien, la ley Micaela viene a cuestionar cosas. Cosas del statu quo que creíamos que estaban bien, pero que hoy las replanteamos por completo, ¿no? Llevándola al ámbito de los medios de comunicación, vamos a recordar lo que pasó hace unos días en un programa de Florencia Peña en Telefe, cuando llevaron como invitado al abogado Fernando Burlando. Este dijo unos comentarios bastante polémicos, en el cual hablaba abiertamente de cómo defendía un femicida, a femicidas, perdón, y que en su momento él decía que eran crímenes pasionales, así, llanamente, sin hacer ninguna salvedad. Bueno, las panelistas muy bien estuvieron y le recordaron que no se puede simplemente tirar un comentario así nomás sin hacer alguna salvedad y reconocer que ya no se puede catalogar así a los crímenes, que en realidad ya no es un crimen pasional, es un femicidio. Y esto es importante recalcarlo porque hoy en día en las noticias muchas veces nos pasa de ver cosas que siguen perpetuando esta violencia simbólica, mediática, y que a veces es micro y la dejamos pasar por alto, pero que terminan, si no las decimos, terminan apaciguando los hechos de violencia. Y es lo que no podemos seguir haciendo. Una de las cosas que viene a replantear también la ley Micaela es cómo las personas, nos referimos a las personas que no se sienten identificadas con su género biológico o su forma de expresarse visiblemente, ¿no? Si no se sienten cómodas, ¿cómo hacemos para referirnos a ellas? ¿Cómo las nombramos, no? Y bueno, entonces tendríamos que preguntarles con qué pronombre queremos, desean ellas que las nombremos, cómo ellas se identifican, ¿no? Aprender esto. ¿Para qué? Bueno, precisamente para que ellas se sienten identificadas y sean parte también de nuestra sociedad. Bueno, otra de las cosas que también estamos aprendiendo de la ley Micaela es dejar de revictimizar a los medios de comunicación, en los medios de comunicación a las personas que han sido abusadas y violadas, ¿no? Basta de mostrar a las víctimas, de viralizar sus fotos, videos, del morbo, ¿no? Y empezar a hacer más hincapié sobre el varón, ahondar más sobre la problemática del patriarcado, dejar de echarles la culpa, de exponerlas, de hacerlas vulnerables, ¿no? Y de repetir frases de ¿y por qué iba vestida así? ¿Y a dónde estaba su mamá? Y, ¿no? Para dejar de liberar al hombre de responsabilidades, ¿no? Porque una mujer no es responsable de que la maten. Y parece tonto, pero en realidad es algo que es un avance en este pensamiento que hace un par de años atrás no, tampoco se podía considerar de esta manera. Pero bueno, estas son algunas de las cosas que viene a traernos la ley Micaela, a asegurar que nos sigamos replanteando y más que nada para seguir aprendiendo, porque todo se aprende. Y queda en nosotros la tarea de construir lo aprendido, ¿no? En todo lo cotidiano. Así que bueno, esta fue la columna de hoy. Espero que la hayan disfrutado. Y bueno, les mando un gran abrazo y sigan cuidándose.
Somos otres, porque somos mujeres. Nosotres, les otres.
Ahí pasaba entonces el informe especial para nosotros, lesotres, de Soledad Garnica y la ley Micaela. Ahora empiezan a sonar Los Bunkers con Santiago de Chile.
Allí amé a una mujer terrible, llorando por el humo siempre eterno de aquella ciudad acorralada por símbolos de invierno. Y aprendí a quitar con piel el frío y a echar luego mi cuerpo a la llovizna en manos de la niebla dura y blanca en calles del enigma. Y eso no está muerto.
Somos otros porque somos viejes.
Ya me cansé de que te metas, ya me cansé de que me digas que esté quieta, que sea dócil, tranquila, discreta, de que te asustes cuando mostramos las tetas. Usted me quiere así, fina y completa, solo si se me respeta. Meta y meta dándole a la dieta para la figura escultural y la silueta. Pero ando por otro camino, más bien ando por otro planeta.
Y seguimos en Nosotres, Lesotres. Agradecemos a todos quienes están comunicando. Bueno, el encuentro radial con Roxana Arazi ha llamado a la participación de la oyentada. Damos vuelta a la página ahora. Necesitamos que, pero nunca tanto, ¿no? En Nosotres, Lesotres. Necesitamos que el Superior Tribunal de Justicia de Río Negro sea el primero del país con mayoría de mujeres. ¿Quién dijo esto? Ana Marx, referente de la Cámpora en Río Negro, la coordinadora para la Patagonia Norte de la Secretaría de Relaciones con los Municipios del Ministerio del Interior de la Nación. No sé si lo dije bien ya a esta hora, me empiezo a trabar mucho más de lo normal. Está en línea Ana Marx. Ana, buenas noches, gracias por tu tiempo como siempre. ¿Cómo estás?
Buenas noches, Belén. Muy bien, muy bien. Y acá, con un planteo que creo que es necesario, Que por suerte no es aislado, porque son muchas organizaciones, integrantes del Poder Judicial, organizaciones feministas, referentes del feminismo a nivel nacional, como Dora Barrancos, como Marisa Herrero, que nos estamos planteando y posicionando fuerte de cara a esto, que es un proceso que se está dando en nuestra provincia y que va a tener lugar durante todo el mes que sigue, hasta fines de junio, en relación a que estamos atravesando la definición de dos integrantes del Superior Tribunal de Justicia tras las renuncias por jubilación de la jueza Zaratiegui y del juez Mancilla. Uh-huh. En este escenario, y en un escenario histórico y de coyuntura política donde el movimiento feminista viene planteando y venimos planteando la necesidad de la reforma judicial con perspectiva de género, creo que es absolutamente necesario sentar posicionamiento y exigir a quienes hoy tienen en mano esta decisión, que es el Consejo Ampliado de la Magistratura, que consideren la necesidad de que estos dos cargos que quedan en vacancia empiecen y sean reemplazados por dos mujeres. Y voy a sumar, porque creo que estamos absolutamente de acuerdo en que no solamente se trata de que sean mujeres, sino que además que sean mujeres que puedan aportarle a este Superior Tribunal de Justicia perspectiva de género. Uh-huh. Y en esto se abren un montón de discusiones, porque hay quienes sostienen la paridad, y esa paridad en un Superior Tribunal de Justicia de 5 parece que la paridad se resuelve con solamente reemplazar el cargo que deja una mujer por otra mujer y continuar el otro en manos de un varón. Bueno, nos parece que la demanda y el posicionamiento tiene que ser de que podamos tomar la posta desde Río Negro, que podamos mostrar que nuestras mujeres pueden en nuestra provincia ocupar rangos de jerarquía, en este caso en el Superior Tribunal de Justicia, y que podemos pensar en que esas dos vacantes sean ocupadas por dos mujeres y constituir también un hecho histórico, político y simbólico de enorme fortaleza, que nos convertiría en la primer provincia que rompe con la masculinización en los ámbitos de máxima jerarquía de los poderes judiciales. Creo que estamos ante una oportunidad histórica, como lo planteé durante toda la semana pasada, y lo vamos a seguir sosteniendo, porque las oportunidades históricas deben ser aprovechadas, sobre todo cuando se tratan de posibilidades que nos abren caminos de equidad, que nos abren caminos de igualdad, y en este caso el ejercicio de un derecho humano básico, que es el de poder acceder en igualdad de condiciones a un cargo como el del Superior Tribunal de Justicia, que sabemos las limitaciones que tenemos quienes somos mujeres para poder llegar, y el techo de cristal como se impone ante la posibilidad de asumir lugares con representatividad y con responsabilidad política.
Tamaña batalla, ¿no?, en un sistema tan masculino y patriarcal.
Tamaña batalla que obviamente requiere de muchísima fortaleza, de muchísima disputa, que hoy está en manos de un Consejo de la Magistratura que tampoco tiene paridad, con lo cual es una batalla compleja, porque la arrancamos con un pasito para atrás, la arrancamos en desventaja, en un sistema patriarcal también, y también con una gobernadora que ha manifestado que se va a priorizar la idoneidad por sobre el género, como si estas cuestiones fuesen opuestos, ¿no? Como en esta frase que ella planteó, vamos a elegir la idoneidad sobre el género, está dejando entrever que cuando hablamos de paridad terminamos eligiendo mujeres que no son idóneas. ¿Qué es lo que está en el sentido de esa frase y en la trastienda de esa frase, que se enmarca en el sentido común, pero que claramente está diciendo muchísimo? Por supuesto que nosotras creemos que las mujeres, cuando ocupan los lugares, no solamente son idóneas, sino que tienen mucha mayor capacidad de transformarlos y de plantear discusiones interesantes. Y si además estamos pensando en mujeres con perspectiva de género, pueden habilitar y abrir el camino a algo que es urgente, que es empezar a repensar nuestro sistema judicial absolutamente patriarcal, incorporándole perspectiva de género, incorporándole estas miradas que estamos necesitando porque sabemos que el sistema judicial está fallando y que en eso lo que podemos aportarlo desde el feminismo, lo que puede aportarle la perspectiva de género es realmente fundamental. Así que es una batalla compleja, pero también, como todas las batallas que hemos dado las mujeres y las organizaciones feministas, ¿no es cierto? La verdad que en la historia los derechos se han ido conquistando con lucha, con movilización y con organización. Y esto es un paso más, que no solamente estamos hablando del Superior Tribunal de Justicia, sino que estamos hablando y poniendo en evidencia las lógicas que hacen que estemos con mayores dificultades para ocupar estos lugares y cómo necesitamos ponerlo en discusión para que eso comience a suceder y este techo de cristal que nos aplasta empiece a ceder hacia sistemas más justos. Hay un número que es a nivel nacional, pero que nos habla de que el 60% de las personas que ingresan a la administración de la justicia en sus rangos de menor jerarquía son mujeres, y cuando ascendemos en la escala de responsabilidades y de jerarquización, el 31% de esos cargos están solamente en manos de mujeres, con la cual la pirámide se invierte y se masculiniza absolutamente, y de esto estamos hablando cuando pedimos que se designen dos mujeres. Bueno, de una forma de empezar a romper con estas condicionalidades y poder acceder en igualdad de condiciones, que esa igualdad de condiciones hoy exige la priorización y hoy exige un compromiso del Consejo de la Magistratura con este planteo.
A por ello entonces, Ana, te agradecemos como siempre por tu tiempo y ahora puntualmente por esta lucha.
Bueno, muchas gracias a ustedes por el tiempo y por estar siempre acompañando, y vamos por esta y vamos por todas las que falta para construir mayor equidad.
Un abrazo grande.
Un abrazo.
Ahí pasaba entonces Ana Marx y a por ello ahora, ¿no? Alta propuesta, necesitamos que el Superior Tribunal de Justicia de Río Negro sea el primero en el país con mayoría de mujeres. Ana es referente de la Cámpora en Río Negro, concejala del Frente de Todes, mandato cumplido, es la actual coordinadora para la Patagonia Norte de la Secretaría de Relaciones Municipales del Ministerio del Interior de la Nación. Y un link chiquitito en relación al techo de cristal, no sé si se enteraron, pero hace pocos días, hace un par de semanas en Santa Cruz, mientras se desarrollaban entrevistas para cubrir tres cargos de camaristas disponibles en la Cámara Federal de Apelaciones de Comandante Luis Piedrabuena, insisto, en la provincia de Santa Cruz, le preguntaron a un aspirante a juez que sobre el significado del techo de cristal. Término perteneciente a los estudios de géneros, y lejos de admitir su desconocimiento, Elian Santiago Smith intentó improvisar, hizo un chamullo tremendo, dijo: entiendo que justamente, bueno, me quedaría sin tiempo, pero a ver si puedo compartirlo, entiendo que justamente apuntan a un montón de estas cuestiones internas que son difíciles de advertir a menos que uno ingrese en el análisis puntual de la situación. La denominación corresponde a la posibilidad de visualizar una situación concreta ingresando a la realidad de la persona, como si no hubiera limitaciones o paredes o techos que impidan visualizar la situación desde afuera. Eso fue lo que expresó un aspirante a juez en la provincia de Santa Cruz. Señores, señoras, el techo de cristal tiene que ver con lo que mencionaba Ana Marx. En todas las esferas de la sociedad y laborales, el techo de cristal implica que las mujeres se chocan contra ese techo por su condición de mujer, las trabas que tenemos las mujeres en acceder a cargos jerárquicos. Hace poco, por ejemplo, Clarín publicaba una nota respecto a que hay un equipo de mujeres solas pudo salvar la vida de un hombre como una cosa inédita en el quirófano y con bombos y platillos. Claro, lo que pasa es que justamente a los grandes equipos o a los equipos especializados e incluso en la medicina, insisto, en cualquier ámbito, no suelen llegar por las trabas del sistema patriarcal las mujeres.
Si pagas con tarjeta, fíjate que seguro te la rebote mi escopeta y no te va a...
alcanzar. No podrás pagar porque no estoy en venta. Si tienes cash y mi culo te tienta, piensas que soy cenicienta. Quieres intentar, yo te haré estallar. Tu zapato no me entra.
Y ahora venimos con el ritmo que explota.
Faltan 4 minutos para las 8 de la noche. Momento de... ¡Trae la torta! La ola de la torta.
Pueblo, te pedí tortilla.
Y es por eso que está en línea Analía Barreto en este momento. Nos distendemos un poco, vamos a ver este... Además, la torta viene a cuenta hoy de los 30 capítulos que estamos celebrando en Nosotres Lesotres. Analía, buena nochecita de lunes, ¿cómo va?
Hola Belén, buenas nochecitas y bueno, felices 30, qué lindo, ¿no? ¡Qué programón, Belén!
Felices 30, estamos, creo que era la primera vez que pudimos sostenernos más de 6 meses y 30 capítulos en el aire, ¿no? Porque si bien estuvimos mucho tiempo en Horizonte, pero hacíamos el diario, volvíamos a la semana, volvíamos el diario, nos cambiábamos de... En fin, ahora llevamos 30 capítulos, un poco más de 6 meses en el aire, de ya a punto de cumplir 7, así que hay felicidad.
Hay felicidad, se nota, y también se nota que... Una vez que has agarrado, ¿no?, el timón ese, hace que 6 meses continuos estén en el aire. Eso no habla poco de vos, ¿eh?
Está muy bien, bueno, gracias. ¿Qué tenemos para compartir hoy en la hora de la torta?
Tenemos un montón, pero bueno, la verdad que...
Nos pasamos, no pasa nada, ¿eh? Me hace seña Marcelo Parra que nos podemos pasar un poquito.
Está bien, pero bueno, hablando de este programa, ¿no?, qué interesante todo lo que se habló, y estuve escuchando la nota con la enfermera mendocina, de pensar, bueno, todo esto de la reparación histórica, de la reparación para travestis y trans, reparación histórica era de otra época, era impensado, ¿no? ¿Cómo? Y esto me iluana también con lo que hablabas con María Rachid, que esto de la visibilización, ¿no?, de todo lo que estaba abajo de la alfombra, que era los travestis, las lesbianas, los homosexuales, ¿no?, digamos, en su generalidad. ¿Cómo hoy podemos pensar en algo a futuro cuando no había futuro, ¿no?, sobre todo para las chicas trans, que el promedio de vida era de 40 años. Uh-huh. Es una locura, y hoy estar hablando de algo donde van a estar en la vejez, la verdad que estas luchas son increíbles, ¿no?
Y como siempre hay que seguir dando, ¿no? También yo me quedé, Analía, con... me quedé en la charla con María Rachid, esto de que incluso muchas veces lo discutimos nosotras cuando planeamos hacer el programa a la hora de la torta, o estas cuestiones de, bueno, ¿por qué somos tortas visibles?, ¿no? ¿Por qué hay que decir soy torta, bancar los trapos? Y eso justamente, porque estamos en un sistema heteronormativo, patriarcal, que invisibiliza, no solo invisibiliza, sino que violenta nuestras historias y realidades, ¿no? Y muchas veces eso de ser visible es combatir contra ese sistema y mostrar que existen otras realidades e historias posibles.
Totalmente. Y con eso hago referencia también al día de hoy, que bueno, ya los referenciamos todos en el programa. Esto, bueno, no sé si saben que esto se fue hace muy poquito, en 1990, la OMS saca de las enfermedades mentales la homosexualidad, ¿no? Y en 2015 recién se pone dentro de esto del día de la contra la transfobia, homofobia, y incorpora la bifobia, pero que en realidad hay otra lucha que dar ahí, que es fobia, de verdad, que quizás alguien ya lo ha dicho, pero no está mal repetirlo. Fobia se le tiene a una araña, fobia se le tiene a algo que le tenés mucho miedo. Esto, digámoslo con todas las letras, es odio, ¿no? Es odio a la norma, odio a lo que el hombre blanco heterosexual ha dictado como norma, y entonces como los que estamos afuera de eso se transforma en odio, no en fobia, ¿no? Uh-huh. Entonces está bueno
¿Cómo éramos? Imagínate que éramos unos budincitos enfermos en los 90.
Claro, imagínate.
Ni siquiera salidas del horno, ¿no? Un budincito ahí con una enfermedad.
Con una enfermedad. Tan chiquititas, ¿no? Tan aparte en los 90.
Esos
cupcakes.
En eso, se me fue ahora la minita que tenía de la semana, que siempre decimos la minita es la expresión de la hija sana del patriarcado, ¿no? Que siempre queremos apuntar a eso, no es que estemos barriando a ninguna mujer, ni mucho menos al machirulo. Y hoy veía en las redes sociales a alguien que ha hecho de... no sé si juega con la farandulización de la diversidad o qué, o nunca entendió mucho por qué dar esas batallas, no quiero personalizar ni mucho menos, pero salió a decir feliz día, ¿viste? Es un día de lucha, no entendiste un corno.
Claro,
¿viste? Como...
claro, tal cual. Sí, es así. Mirá, con respecto a eso que hablábamos de la minita de Machurulo, traje un, quizá, no sé si da mucho para la radio, pero está bueno como recomendación, porque la verdad que a mí, a nivel personal, me ha cambiado mucho la cabeza. Es un simple stand-up, ¿no? Uh-huh. Que se lo quiero recomendar a la audiencia, que es Hannah Gadsby, que yo no la había conocido, es una chica australiana, la encontré una noche desvelada en Netflix. El espectáculo se llama Nanette, uh-huh, con doble T. Lo recomiendo muchísimo porque habla de todo esto que venimos hablando hace tiempo. Sentí que estaba, no sé, en 2030, 40, y que habla con una claridad de todo esto que decimos nosotros en Machirulo, la minita que no tiene nada que ver con una mujer cis femenina, ¿no? Que ya lo veníamos charlando a esto.
La minita puede estar, se puede expresar en distintos cuerpos, además, incluso
claro, es como algo que te domina, ¿no? Como algo que te como te posee.
Te posee el sistema. Hablamos la semana pasada de Diego Ramos, ¿no? Dijimos, ahí está la expresión de puede ser puto, puede ser torta, digamos, o sea, y tenés la expresión de la minita, esa hija sana del patriarcado, ¿no?
Del patriarcado, sí, hasta dónde vamos a, podríamos debatir el término sana, pero bueno, da para otro programa. Así que bueno, les recomiendo eso, es interesante, uh-huh, muy interesante, y para la gente que le atrajo mucho, mucho la historia de, no me puedo acordar la chica de enfermera, perdón. Eso es por
Julieta,
un problema.
Julieta.
Lean el libro Las Malas, uh-huh, es impresionante, no sé si lo leyeron, yo lo leí en estos últimos meses, y la verdad que, bueno, es de Camila Sosa Villada, que ya muchos la deben conocer, algún día esperemos poder tener una nota con ella, porque es realmente espectacular. Así que bueno, mucho más no tengo, tengo una noticia ahí medio en viendo si es verdad, si no es verdad, porque viste tanta fake news en las redes sociales, pero bueno, lo saqué de un lugar que es bastante serio, y salió que la Biblia en realidad no condena las relaciones del mismo sexo siempre que sean largas, duraderas y que haya fidelidad.
Oh.
Así que hay nuevos 60 científicos que están dando esta lucha para que sea sacado de la iglesia, digamos, de las normas de la iglesia, que sea condenado las relaciones del mismo sexo. Pero bueno, vamos a ver cómo viene esto.
Uh-huh. Dejamos este punto suspensivo para un próximo capítulo, entonces.
Dale, buenísimo. Bueno, ajá. Belú, y el machirulo de la semana, medio como que ya lo habló... Sol,
sí.
Anteriormente, que bueno, tengo dos.
A ver.
Tengo a Beluto,
sí,
diciéndole a Victoria Paz en un programa de televisión de todos,
sí,
los que ya conocemos, ¿no? Ahí en un programa en La Nación. En el programa, sí, de La Nación, mandándola a hacer los mandados. Eso, ese fue, la verdad que si no lo vieron, no tiene desperdicio.
En el canal de Macri.
Claro, en el canal de Macri. Ah. Y bueno, y después este
ese Abeluto hombre... tiene unas cuantas.
Abeluto, claro. No, no,
un manual dijo, podemos, ¿no?, hacer con Abeluto.
Exacto, exacto. Sí. Y bueno, y el segundo era Fernando Burlando, que lo mencionó Soledad. y que, bueno, además de no hacerse cargo, ¿no? De como esto que contó Sole, que no solo no se hizo cargo de cuando Nancy Paso lo interpela y le dice, no, pará, estás diciendo un crimen pasional. Y dice, en la universidad, los chicos en la facultad siguen estudiando crimen pasional, porque si vos entras a tu casa y está tu mujer está con otro, y te agarra como una locura y la matás, así, ¿no? ¿no? Como naturalizándolo. Entonces le dice, no, lo que vos no entendés es eso, que por más loco que vos estés, nadie es dueño de nadie. Bueno, la verdad que es interesante también buscar eso y también está
seguir dando batallas, la batalla cultural, la batalla discursiva, ¿no? Que después cala justamente en la sociedad y se hace carne en las prácticas cotidianas.
Totalmente. Después vemos una mujer muerta cada 27 horas en nuestro país por estas cosas que generalmente lo que pasa es que uno lo toma, los que producen eso lo toman como natural. Y bueno, hoy como también esta cosa que pasó, no sé si lo vieron, si lo viste, si lo leyeron, lo de Hernán Coronel, el cantante de Mala Fama, donde salió
tremendo,
un video donde es tremendo, sí, tremendo. Así que, bueno, que tampoco, sí. hay que dar el debate en todos lados, ¿no? Así que, bueno, hoy me puse un poco seria.
Pero la seguimos, Analía. Nos pasamos ya, estamos en la casi tercera hora de programa. Nos reencontramos dentro de 7 días para hacer juntas la hora de la torta.
Bueno, espero que empiecen a mandar algunas cositas dulces, ¿no? Tengo ahí por ahí una candy pastry que se cope.
Yo siempre tengo una excusa y hago un surco. Debería hacer un canje con una panadería cerquita que hay acá, que voy un surco. Hoy dije, hoy lo tengo permitido porque festejo los 30 programas de cositas ricas, así que la facturita de dulce leche, hago un surco de acá del cruce hasta una panadería muy, muy cercana. Che, abrazo grande, Analía.
Abrazo para vos y para toda la audiencia.
Hasta la próxima.
30.
Arepa. Ahí estaba, nos vamos, che, son las 8 de la noche, 8 minutos en toda la República Argentina, estamos pisando la tercera hora, no nos corresponde este horario, volvemos la semana próxima con nosotros, lesotres, un abrazo gigante para todos, mucha participación de la oyentada, Claudia estuvo todo el tiempo y ahí dice, escribió ahí a último momento, vamos la hora de la torta, Jimena le manda abrazos también a Analía, bueno, la Curti que empieza a tirar nombres de programa para hacer con Roxana Arazi. Bueno, abrazo para todos, para todas, para todos, nos reencontramos dentro de 7 días con más nosotres, lesotres. Buena semana.
Palabras comía, bebía y bebía y bebía.
Nosotres, lesotres, una producción de Proyecto R. Escúchanos en red www.proyector.com.ar.
Qué raro que se ve el tiempo cuando uno espera la cura de este mal.